En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegadi Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Culvet, despierta tu instinto y juega con el oso. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo en Rotary Kraus. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. La Cabrera Chile.cl.
Muy buenos días. Chile hoy despertó conmocionado. La tragedia de ayer, donde un niño de solo 12 años perdió la vida en manos de otros menores de edad, nos obliga a dejar de lado los eufemismos y hablar con total crudeza de la realidad que nos explota en la cara. La trágica división entre los niños buenos y los niños malos. En un país, en nuestro país, los niños malos son los que asaltan, atemorizan, terminan por asesinar a los niños buenos. Los niños buenos son las víctimas, los que estudian, los que juegan y los que hoy terminan en un ataúd. Pero lo indignante es el rol del Estado. Hay un sector político, una izquierda en nuestro país, que tiende a proteger permanentemente al niño malo. Nos dicen que este es un problema de la sociedad, que el niño malo es una víctima sin oportunidades por el lugar donde nació. Y miren, uno puede llegar a concederle ese punto, pero la realidad es una sola. Mientras no tengamos, escuchen bien, mientras no tengamos un sistema de rehabilitación real y efectivo en Chile, seguir insistiendo en dejar libre a los niños malos, bajo esa justificación romántica, es un peligro inaceptable para los niños buenos. Hoy, por un celo ideológico pasmoso, nos esmeramos en proteger al niño malo. Cuando los detienen, nos preocupamos de que no se les vea el rostro, cuidamos sus nombres y nos aseguramos de que no reciban el castigo de un adulto porque son solo niños. ¿Y cuál es el resultado? Que al taparle la cara a los niños malos, impedimos que los niños buenos sepan de quién cuidarse. Al dejar libres a los niños malos, que acumulan decenas de detenciones por los mismos delitos, firmamos la sentencia de muerte de un niño bueno. Por una falsa compasión, el sistema insiste en dejarlos libres, pero la realidad es que esos niños malos quedan sueltos en la calle y los niños buenos terminan encerrados, atemorizados o bajo tierra. Una sociedad justa debe defender primero al niño bueno, y si el Estado es incapaz de rehabilitar al niño malo, su obligación inmediata es sacarlo de circulación para proteger la vida de los niños buenos. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura. Muy bien, queridos amigos, sin lugar a duda, la noticia de la muerte de este joven de manos de otros jóvenes, digamos, eran todos jóvenes, algunos ya mayores de edad, pero había uno de 17 años, nos tiene a todos hablando del tema. Y yo quise hacer esta editorial porque hace rato que me llama la atención cómo cuidan tanto a estos delincuentes, que uno entiende, son niños, hay que esperar que rehabilitarlos, vienen de sectores que no han visto otra cosa, todo ese tipo de justificaciones. Sin embargo, Si no tenemos la capacidad de rehabilitarlo, dejarlo suelto, estamos, lo que estamos haciendo es multiplicar este dolor que está teniendo nuestra sociedad. Saludamos rápidamente a Paz Suárez. ¿Cómo estás, Pasita?
Muy bien, Checho.
Está muy lindo hoy día.
¿En serio? Anda
de naranja.
Tengo sin filtro hoy día.
Ah, tiene sin filtro.
Sí,
ah,
así ya. Que vine preparada para el show de la noche.
¿Usted se viste solo para sin filtro, para conectado no se viste?
No, hay veces, sí.
Si hoy día estamos en televisión. Saludamos al doctor Michel Mech. ¿Cómo está usted,
buen
doctor
día. Michel? Triste también por esta noticia, pero yo estoy bien. Gracias.
Pero usted no tiene ningún problema en vestirse, porque siempre viene con la tenida de cirujano. ¿Ah? Y el doctor Ricardo Tuane, siempre con camisa celeste y pantalón azul, daltónico, nunca ha cambiado color, muy bien.
Oye, pero llegaste duro.
¿Cómo está Ricardo Tuane? ¿Bien? ¿Usted es un niño bueno o un niño malo? Jugar con la palabra niño lo hice de adrede, porque la verdad que tenemos que pensar un poquito en este tema. Y también está con nosotros Max Colodro, que él es un playboy, se viste con pinta de playboy siempre, con esa
pero
playboy.
De negro hoy día, un día triste.
Estamos todos de negro.
Checho, pero ojo, la verdad estamos todos tristes.
Hay un matiz,
déjame una noticia que tiene que ver con esto, que dice hoy día en el EMOL, para que todos los puedan ver. Otro caso, detienen a dos menores por frustrada encerrona a carabineros de Franco. Esto acaba de salir. Uno de los niños, que tenía 16 años, 19 detenciones anteriores, entre ellos abuso sexual, y el otro 4, o sea, el otro estaba iniciándose. Entonces, cuando tú tienes a alguien que en forma reiterada, y por eso me sumo a la editorial con noticias reales, porque esto no es un elemento teórico, filosófico o sociológico, aquí hay un tema real. ¿Cómo como sociedad enfrentamos esta dualidad que tenemos? ¿Cómo de una vez por todas le ponemos coto a esto? Y a los niños que tienen este tipo de problema, a los jóvenes que tienen este problema, hay que o rehabilitarlos y hacernos cargo, como
sí, pero bien ojo,
decía,
¿eh?
Checho, o meterlos presos.
Pero eso no, pero ojo, Checho, porque tú hablas de niños, son pseudo niños, pseudo menores. Tiene ayer, el caso emblemático ayer, uno 18 años y otro 21. En Europa,
no, adultos,
en Europa, adultos. Estos niños de esta edad van a la cárcel. No, pero, claramente pero, van a la cárcel aquí.
De 18
sí, pero,
para arriba van.
Sí, pero aquí, no, allá de 13 a 18. ¿Ah? De 13 a 18.
¿Cómo
lo
da?
Que te quiero decir, Checho, va a terminar que el 50% de los delitos de este país, el 50% son estos pseudo niños. O sea, la mitad de todos los delitos que vemos todos los días. Entonces, evidentemente, como muy bien dice Checho, hay que rehabilitarlo, intentar hacerlo, pero mientras no se pueda, no se logre, el Sename no cumple con su función, hay que aislarlos de los buenos. Porque si no, el problema es terrible.
O sea, ¿están de acuerdo ustedes con mi editorial?
Max, yo estoy de acuerdo.
¿Escuchaste la editorial? Sí, la venía escuchando y estoy de acuerdo. Y o sea, creo que estamos en un problema muy serio, entre otras cosas, porque no hemos logrado construir un consenso mínimo respecto de cómo abordar este tipo de problemas gravísimos. Como bien decías tú, hay un sector de la sociedad que tiene una visión ideológica, uno podrá decir que tiene, como también decías tú, ciertos visos de sentido común, pero que al final del día nos lleva a no poder tener los instrumentos. Ayer veía a los alcaldes exigiendo, el alcalde de San Bernardo, por razones obvias, entre otros, las fuerzas militares en la calle para tratar de controlar este tipo de situaciones tan graves. Y yo pensaba, bueno, pero si este país todavía no aprueba las reglas del uso de la fuerza, porque hay un sector político que se opone a oponerlas y que cada vez que se ha intentado votar eso en el Congreso han votado en contra. Entonces, ¿qué sacamos con tener a los militares en la calle si no tienen las atribuciones legales para poder eventualmente responder a un crimen de esta magnitud? Entonces, este problema de no tener acuerdos mínimos y de no ser capaces de tener un diagnóstico,
Max,
un perdona, diagnóstico mínimo.
No solo eso, el Partido Comunista dijo que iba a recurrir al Tribunal Constitucional para derogar parte o el corazón de la ley Naim Retamal.
Parte de esto mismo, de esto que estoy planteando.
Pero visto hoy día,
o sea, hay un desacuerdo que no nos permite tener la capacidad, los instrumentos, la legalidad, la institucionalidad, los cuerpos armados necesarios para abordar este tipo de
problemas. Es complicado porque hoy día incluso aparece el Tribunal Constitucional también quitándole el piso a la ley Escuelas Protegidas.
Sí.
Entonces está todo
en el tema de la revisión todo,
de las mochilas, entre otras cosas. Finalmente no hay, como tú dices, una visión única acerca del problema y cómo resolverlo.
Usted que está bien relacionada con los niños, mi querida Paz, yo lo que pienso es que estos jóvenes, a ver, yo quiero dar un dato Yo con mi señora me puse a pololear a los 12 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya a los 12 años uno más o menos sabe lo que quiere, ¿no? No
es
que
decían Jumperman.
Sí, no es que uno
Superman, Jumperman.
Ya, pero no lo festines porque te quiero decir que esto de que un niño de 16 años no sabe distinguir entre el bien y el mal, yo creo que no, yo creo que ya a los 12 años un cabro más o menos sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo.
Ella no supo distinguir
el mal. Ella a los 12 años no supo distinguir entre el bien y el mal.
Ella se enojó, bueno, pero fuera de la broma, quiero decir que lo que yo pienso, Paz, es que a estos niños habría que dejarlos detenidos en alguna institución que intente rehabilitarlo, porque seguramente no en su hogar no van a recibir los valores necesarios para no ser delincuentes, porque lo que ven en su población es que el gallo que es delincuente al lado anda con la última zapatilla, o el narcotraficante se compra el auto último modelo. Entonces tienen un referente que los impulsa, y a eso si tú le agregas la droga, porque la mayoría de estos encerronas van con droga, lo impulsa. Entonces es muy difícil que este niño, después de que lo sueltan o le hagan un castigo cortito, vuelva a ser un elemento positivo para la sociedad. Entonces lo que yo digo es crear una institución donde efectivamente se intente rehabilitar a estos jóvenes, y mientras no pasen un examen psicológico con expertos que no den el visto bueno para que salgan, que no pueden salir nomás. Creo que es la única forma, si no...
Es que planteado de esa forma, lo único que sería más efectivo sería algo tipo cárcel, porque hoy día algo existe así, y se escapan los chicos, claro. Se van las personas encargadas adentro, que son para docentes, que son psicólogos, que son personas, digamos...
O sea, la institución que reemplazó al Sename, que reemplazó al Sename no ha funcionado.
No ha funcionado.
Personas para hacer la labor que se le está pidiendo que
son
hagan.
Una hora, o sea, tienen asignado a veces estos hogares 15, una hora por hogar los psicólogos. Una hora por hogar, lo que significa 15 minutos con un par de chicos, ¿a quién rehabilitas en 15 minutos como psicólogo? Y eso se termina si el día viernes los chicos se fugan, se van sábado y domingo. El año pasado, el senador Karim denunció, Karim Bianchi, que en el hogar de Magallanes las chicas salían del hogar de niñas, salían los días viernes, se prostituían todo el fin de semana y volvían el domingo en la noche.
Ah, lindo.
Entonces, eso lo dijo el año pasado un senador. Sí, pero si te das cuenta, eso ya existe.
Sí, pero el tema tiene que ver un poco con lo que plantea tanto Max como Checho, que es si es que no tenemos una suerte de pacto social. Va a ser súper difícil enfrentar esto, porque siempre vas a tener una parte de los políticos generando veto, porque aquí se necesitan políticas de Estado. Esto no se soluciona solo con represión. Yo creo que la represión es un elemento, la rehabilitación es otra, pero también hay un patrón cultural que está metido, que es súper complejo, porque está metida la droga, está metido los líderes, está metido la justicia, está metido el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces,
la educación,
los colegios, que no hacen lo suyo.
La droga en la
pero no solo eso, están metidos los rectores de las universidades que no aplican las sanciones que corresponden cuando un universitario escupe a una diputada. Entonces,
una ministra.
Sí, pues a una ministra. Entonces aquí, este es un tema que es mucho más de fondo, y que lo que uno quisiera es que todos los parlamentarios se sentaran, los actores, y dijeran, ¿sabes qué? Esta cuestión no va más. Porque ¿cuántos niños más tienen que morir?
Es que el tema ideológico está muy marcado, bueno, entonces al final no hay, el sentido común se pierde con la ideología.
Oye, quiero dejar plantear una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Cómo han abordado este problema países más desarrollados? ¿Han logrado efectivamente generar alguna institución que pueda rehabilitar a estos jóvenes? Esa es la pregunta que yo me hago, porque la verdad, aquí inventar la pólvora no la vamos a inventar. Entonces hay que analizar. Tú que has viajado, a lo mejor algo sabes de eso, que has viajado harto por el mundo, me refiero. Pero dejo plantear la pregunta, porque de verdad yo no sé qué hacer. O sea, Si hay que, o sea, lo lógico es agarrarlo y rehabilitarlo para que no se metan en una cárcel común, y porque son verdaderas universidades del delito más, más fuerte, ¿no es cierto? Ya, pero si no vamos a hacer eso, deberíamos rehabilitarlo. Y vemos que las instituciones que están para eso, al contrario, en vez de rehabilitarlo, lo prostituyen. Vamos a la pausa y regresamos.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En CoolBet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. CoolBet, juega con responsabilidad.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a aprovechar de hacer el concurso para este sábado, ir a ver el show Ni Facho Ni Como Un Nacho en el Hotel Plaza El Bosque. Vamos a pedirle a la gente que nos ayude con este tema. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer con los jóvenes de 14 a 17 años que no son considerados adultos hoy día y que no reciben las mismas penas de los adultos? ¿Ustedes creen que deberían recibir las mismas penas de los adultos? ¿Creen que deberían dejarlo libre porque son jóvenes y se van a contaminar en la cárcel? ¿Cuál es la opinión que tiene la gente? Basta una opinión de ustedes para concursar. Es para que participen además en este tema que ha sido el tema, que va a ser el tema de la semana, sin lugar a dudas. Nos escriben a conectados@radioagricultura.cl, en el asunto pongan concurso para postular a una invitación para dos personas a la cena show, que se llama Ni Facho Ni Como Un Nacho, que está buenísima, la verdad, nos ha ido espectacular. Ya hay muchas reservas hasta el día de hoy, así que aprovechen de hacer su reserva ahora al más 50 569-7698-1068, más 569-7698-1068, o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl.
Oye, Checho, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿La gente que es facho o comunacho puede ir a ver el programa?
Sí, claro.
Pues. ¿Sí?
Sí. Hay facho, hay comunacho, y hay unos que no se definen mucho. E-Advisor, les voy a hablar de E-Advisor, ya que el mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En E-Advisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eadvisor.cl. Hay que subirse ahora a la inteligencia artificial, si no se van a quedar abajo. Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega. TPIE, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. Usted quiere vender su auto, pero el problema es que ya perdió la garantía. Bueno, Expo Auto solucionó el problema porque lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros, y lo más importante, sin costo adicional para usted. Imagínese, pues, su auto se convierte mucho más competitivo y se vende más rápido. Y si te bajaron las pensiones o estás por pensionarte, no lo pienses dos veces. Anda donde el número uno, Peter Retamale. Mi amigo Peter lo está esperando con mucha simpatía, además, para atenderlo y darle la mejor solución. En Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamale.cl. Tú me estabas diciendo cómo lo hacen en Francia, Michel, porque no nos...
O sea, yo diría, en los países, digamos, como tú dices, primer mundo, claro, efectivamente, allá culturalmente hay otra visión. Aunque hoy día hay grupos que quieren ser más radicales, que son los grupos más de ultra, ¿no es cierto?, que finalmente quieren más represión, quieren más castigo frente a la violencia y al delito. Pero lo que sí es sabido que allá, como hay mejor infraestructura, entonces hay mejor rehabilitación, porque siempre el sentido es hacia la reinserción y la rehabilitación. Pero las edades allá son bien claras. Menor de 13 años no es imputable. Entre 13 y 18, sí. Y entre 16 y 17 años, si la falta es grave, ese pseudo niño va a la cárcel, aislado de los adultos, pero va a una cárcel donde se le separa de la sociedad y se le trata de reinsertar y reeducar, porque allá finalmente hay mejor infraestructura y hay lugares donde aparentemente se hace bien. Pero claramente un menor como de 16 o 17 años que comete un delito como el que vimos ayer va a la cárcel, sin ninguna duda. Por ende, es re claro, eso, menos de 13 años no es imputable, de ahí para arriba ya no son tan niños. Y evidentemente se les aísla. Y eso está súper claro. Ahora hay un gran debate mundial de ser más represivo, más fuerte, más radical. Y es un debate internacional.
Mira, el fondo de este asunto, para ser súper honesto con los auditores, porque aquí hay que hablar con honestidad. Esto no se va a arreglar mientras no arreglemos la educación. La educación que tenemos hoy día en Chile es...
O sea, no se va a arreglar.
¿No?
O sea, no se va a arreglar.
Es que ese es el problema. Mientras no tengamos una buena educación y los niños salgan de los colegios o de las universidades con valores, ¿no es cierto? Incluso estoy hablando de las universidades, porque las universidades, la parte de la ética, la pasan así, pero...
¿Te oí una mala noticia?
Sí.
¿Tú crees que el señor ese que andaba a 265 kilómetros por hora ahí en la costanera fue a un mal colegio? Estamos sonados, es un problema, como dice Ricardo, muchas veces de educación cívica, problema cultural que trasciende es transversal.
El único punto que yo quería dejar, que el problema se arregla con educación.
Sí, punto.
Pero el problema definitivo, pero esa es una solución de largo plazo si tuviéramos buena educación, pero como no tenemos buena educación es de muy largo plazo.
Sí, pero sí, aquí en Chile fallamos en la detección temprana del delito. O sea, los chicos llegan a los hogares donde supuestamente quedan recluidos, llegan con un prontuario enorme. O sea, la idea es prevenir, o sea, tomar al niño cuando está chiquitito y está en problemas de, digamos, ya está en abandono, cuando el niño ya está siendo vulnerado, que se supone que lo debe cuidar, que es la propia familia, los tutores o los padres. ahí viene el problema. Pero, si tú no, si sí. tú ese niño que no recibió amor, que o sea, es abandonado, que en muchos casos la familia es importante, claro, pero en muchos casos esos niños nunca tuvieron una familia. Y es ahí donde el Estado tiene que actuar y tomar a estos niños
en
y en la prevención. Aquí no hay, en Chile no existe prevención.
Pero ¿sabe lo que hay que diferenciar? Y esto muy claro, y yo creo que no está bien explicado, es que hay que diferenciar pobreza de vulnerabilidad, como dices tú, porque no todos los sectores donde hay pobreza hay delincuencia. No. Y finalmente eso es bien, hay una línea ahí que es bien distinta. Yo trabajo en un lugar que es bien vulnerable, donde atiendo familias súper bien constituidas, donde hay protección, donde, como dices tú, hay contención, hay educación, y finalmente muchos de esas personas, niños de ahí, surgen y se transforman en buenos adultos. Aquí hay otro tema, que hay una línea ahí.
Yo creo que, vuelvo a insistir, a riesgo de que ustedes me puteen, digamos, pero...
¿Cómo?
Lo que pasa es que es la sobresimplificación de un problema que es mucho más profundo. Chile está atravesando por un problema social y cultural valórico. Entonces esto no se trata de simplemente, y digo simplemente a pesar de la complejidad que tiene, mejorar la educación. Este es un tema de cuáles son los patrones sociales que hoy día queremos que sean los patrones importantes. Entonces, cuando tú dices cuál es el modelo, cuáles son las sociedades, bueno, esas sociedades tienen un patrón cultural distinto, en donde todos los elementos sociales funcionan en eso. O sea, cuando uno ve lo que pasó con los niños haitianos, que a Dios gracias se han ido recuperando los niños.
Yo creo que hablemos sobre ese tema y del informe de Contraloría del día de hoy.
Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tú te das cuenta que cada sistema falló en el control. O sea, tenemos hoy día un problema con el deber ser, con la excelencia, con el hacer bien las cosas. Cada uno está mirando su parcela, porque en los últimos años, yo diría los últimos 15, 20 años, hemos ido deconstruyendo la sociedad, en donde el concepto del deber ser ya no importa, yo hago lo mío y que el resto se rasque como pueda. Y además tenemos la falta de la familia como elemento protector. Muchas mujeres solas haciendo un trabajo heroico, tratando de sacar a su familia adelante con niños que quedan desamparados. Entonces, este es un tema mucho más complejo. Esto no se arregla con represión ni con educación.
Yo estoy de acuerdo en que aquí hay una cuestión valórica de deterioro cultural, sin ninguna duda. Pero para eso, precisamente, son importantes las señales que la sociedad y las instituciones entregan. Respecto del caso que menciona Michelle, a este joven, que ya no era tan joven, tenía más de 35 años, iba manejando un auto de alta gama a 264 kilómetros por hora. Resulta que al final el joven sale muy sonriente de los tribunales
y con documentos,
porque sale sin haber quedado detenido, y además la jueza le mantiene la licencia. Entonces, ¿cuáles son las señales que la sociedad está dando?
Por eso digo que esto es un elemento cultural. Claro. Esto es un elemento cultural.
Oye, como que es normal, bueno, que pase con gente.
Todos los medios están hablando de este tema. Yo quiero que podamos pasar a otros temas, que tenemos varios temas importantes. Tenemos la acusación constitucional, tenemos el caso de los niños, que la izquierda está diciendo que la derecha exageró y quiso culpar al gobierno anterior de que los niños había trata de blancos. Por lo menos acá nunca se habló de que esos niños, se dijo que al perder los niños, al no tener la referencia donde estaban, podía ser cualquier cosa lo que estaba pasando. Pero dicho eso, hoy día hay un nuevo informe que Max nos va a contar.
Bueno, hoy día finalmente sale el informe definitivo de la Contraloría, donde establece y deja precisado que se cometieron irregularidades gravísimas por parte de los servicios públicos, partiendo por el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI,
la tomó atribuciones que no le correspondían.
Que tomaron atribuciones que no correspondían, que entregaron certificados vencidos, que hubo ausencia de documentos obligatorios como la emisión de los memorándum, que disminuyó los requisitos y condiciones aplicables, hubo irregularidades en el control de los vuelos, particularmente los charters. O sea, a ver, respecto al tema que mencionas tú, Checho, aquí lo que sectores de la oposición estuvieron tratando de hacer durante todo este fin de semana, a medida que los niños afortunadamente iban siendo encontrados, claro, afortunadamente los niños iban siendo encontrados, estos 64 que estaban inubicables desde el primer momento, y la oposición se las arregló para instalar que el hecho de que los niños estuvieran apareciendo era una evidencia de que no había habido ninguna irregularidad en el gobierno anterior, sí. No se había cometido ninguna irregularidad, claro. Y que no solo eso, sino que de alguna manera se dejó, se deslizó, se transmitió de que todas estas acusaciones que se han hecho respecto de los costos, los efectos que ha tenido para la sociedad chilena la migración irregular, eran mentiras, porque aquí todo se había hecho bien. Y que esto era un montaje,
aprovechamiento,
claro, político. Esto era un montaje y un aprovechamiento del oficialismo para denigrar al gobierno anterior, para denigrar al ex gobierno de al segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero que en el fondo esto de que los niños aparecieran confirmaba que todo estaba en regla, que y ojo, todo se había hecho bien.
Ojo que esos niños una muestra que hizo la Contraloría.
Absolutamente.
Porque son cientos de miles, perdón,
es
miles.
Una muestra de la muestra.
Sí, es una muestra de la muestra, sí, porque son miles de niños que entraron. Entonces, estos 64 no sé cómo lo hicieron para hacer la muestra, pero aparecieron afortunadamente y uno no puede hacer otra cosa que alegrarse. O sea, ¿usted cree que los que estábamos criticando cómo se hizo esto habríamos estado contentos de saber que los niños lo habían prostituido o habían hecho venta de órganos? No, por supuesto
idea,
que no.
Pero lo que sí teníamos claro es que hubo irregularidades gravísimas, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, y los sectores que desde mira, ¿cuál es el tema de fondo, Checho? El tema de fondo desde el punto de vista político es que aquí hay un sector que estuvo desde hace mucho tiempo, ha estado desde hace mucho tiempo validando, justificando, romantizando, empujando la inmigración irregular en Chile. Acuérdense que teníamos un presidente que hablaba de que a él le daba lo mismo que los inmigrantes entraran con papeles o sin papeles, irregular o regular.
Así es.
Entonces, ahora que el país de alguna manera ha tenido que empezar a vivir los efectos de la inmigración irregular, los efectos negativos, porque tiene algunas externalidades positivas la migración regular, pero los efectos negativos de la inmigración irregular, entre ellos el arribo a nuestro país de los grupos del crimen organizado. Ahora que resulta que ellos nunca impulsaron la inmigración irregular y la supuesta aparición de estos niños haitianos ahora validaba que ellos nunca habían cometido irregularidades así de ninguna
es,
naturaleza.
Así es. Hola, Checho, dice, ojalá trataran el tema de la jueza que prohibió dar el nombre del señor Izquierdo, que conducía 73 metros por segundo, o sea, 264 kilómetros por hora. ¿Qué requisito debe cumplir una persona imputada para que una jueza prohíba dar el a conocer su nombre, ser integrante de una familia poderosa? Esta jueza debería dar explicaciones a esa falta de igualdad ante la ley respaldada por esta jueza. Saludo, Francisco Javier González. Bueno, esto yo ya lo toqué en el editorial del día de ayer, que hablé justamente de la impunidad de muchas personas con pituto, que son amigui, o que son poderosos, o que la verdad que esto ya tiene indignado a la gente. Esa jueza debería dar explicaciones. Ahora, yo entiendo, porque traté de informarme, porque me parecía lógico que hubiera dejado libre a este personaje y con la sin retenerle la licencia.
Perdón, ¿tú sabes por qué no le retuvo la licencia?
Porque la ley dice porque que solo si va...
usted consumo el alcohol.
Consumo alcohol.
Solo o sea, si está bajo los efectos del alcohol...
Hay que arreglar rápidamente esa ley, pues. Si es el problema, que ella dice que ocupó la ley. Sí, y mira, la ley no puede quitarle los documentos.
Si se tomó dos copas de vino, se queda sin licencia. No, si anduvo a 264,
pero si no tú pasa nada. Creo que si tú conduces a 40 kilómetros por sobre la velocidad permitida, te requisan tu licencia. No. Y eso, no sé si son 40 o 50, porque mi hijo en el verano condujo así, Jean Paul, un joven. Y no valió ningún pituto, pasó la noche en la cárcel, le retuvieron su licencia, y una cárcel en muy malas condiciones, y pese a muchos llamados y todo, él no salió, porque el fiscal dio esa orden. Así que a mí no me cuenten cuento, porque yo viví esto a 145 kilómetros por hora.
La ley,
la carretera, así que el requisar la licencia es así.
Si hay un tema aquí que
sospechoso.
Algún día lo podemos tocar. Una cosa es la ley, y otra cosa es la interpretación que hagan los jueces de la ley. Porque al final de cuentas, el que decide si se queda o no se queda preso, una persona es el juez, y ahí hay Acuérdense el descriterio cuando un carabinero paró unos gallos y le hizo abrir la maleta, le encontró arma y droga, y el juez procesó al carabinero porque no tenía la facultad para pedirle que abriera la maleta y dejó libre a los traficantes. O sea, tenemos jueces con ese nivel de criterio. Entonces, también hay que hacerse cargo y espero que esta presidenta de la Corte Suprema empiece a limpiar un poquito en los tribunales y sacar a todos estos jueces que tienen comportamiento descriteriado.
A pesar de que debería estar de acuerdo con usted, estoy en desacuerdo. Un juez supremo fue... Es que escúchame, es que tú estás planteando una cuestión que es muy antojadiza y que no corresponde. Porque ustedes están diciendo que el juez debe aplicar lo que corresponde. El juez tiene que aplicar la ley. Sí, pues el juez Muñoz, él decía, yo no estoy para aplicar la ley, estoy para aplicar justicia. Y fue acusado constitucionalmente y fue destituido. Los jueces no están para hacer justicia por ellos mismos. Los jueces están para aplicar la ley.
Tenemos un sistema
por lo tanto,
garantista.
Así es. Por lo tanto, conceptualmente, lo que usted está diciendo, señor Irán, es un error. Lo que usted tiene que decir es, modifiquen la ley.
Pues se lo he dicho en todo. Oye, mira, aquí hay un mail de un antiguo auditor, Juan Francisco Lillo, Franco, estimados amigos, en Conectados desde hace 24 años estamos advirtiendo que el deterioro de la educación es el problema y que las políticas gubernamentales van acrecentando el drama. ¿Qué les pasa a los políticos y gobernantes que han permitido esta debacle de delincuencia? A ellos lo elegimos para que actúen. Yo exijo un Bukele para Chile. Bueno, si mira, si al final de cuentas, mientras no tengamos educación, mientras no tengamos rehabilitación,
prevención,
mientras no tengamos prevención, la única solución es un Bukele. Mano
mientras,
dura.
Mientras sigamos destruyendo los liceos emblemáticos.
Mano dura. Pero es la única solución. Y perdona, y con esto les doy la palabra. Y mucha gente votó por José Antonio Kast pensando que iba a poner mano muy dura. Y la verdad que, si bien es cierto, está actuando, tiene un buen ministro de seguridad, pero su tono hace que uno, porque es tan tranquilo para decir las cosas, no como que no se calienta por nada, y como que la gente esperaba un líder que golpea la mesa, que aquí no, ¿me entiendes? Yo creo que esa sensación está en el ambiente.
Oye, yo me quiero referir a los niños haitianos, a lo que estaba hablando Max.
Ya.
Lo que pasa es que, a ver, el Departamento de Migraciones es quien vela por la documentación de los menores, ¿ya? Porque con quién vienen los menores, eso es la reunificación familiar, la visa. La DGAC es quien vela por las condiciones del vuelo. O sea, en el año 2024 se estableció que eran 4 niños por persona. Eso está establecido, la misma DGAC lo tiene como norma. Por lo tanto, a ellos 72 horas antes les llega el listado de los vuelos que llegan a los días siguientes, digamos. ¿Ya? Y ellos sabían que una persona traía 20 niños, 15 niños, 30 niños. Entonces aquí la DGAC se la está llevando bien relajadita, ¿no?
Ahí fallaron entonces, la mayoría de las instituciones.
Sí, pero
tenemos que ir a la pausa, termino la idea, sí.
Pero en el caso de la PDI lo único que tiene que hacer, porque a los legisladores se les olvidó una parte de la ley de migraciones, que es que la reunificación familiar la haga el funcionario de la PDI. Porque el funcionario, la ley no dice que el funcionario de la PDI le tiene que entregar el hijo al padre que está pidiendo al niño.
Pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Conecta con lo que más te importa con OtConcil, el audífono que lo hace todo, discreto, con excelente sonido, recargable y que te conecta con tu mundo. OtConcil, lanzamiento exclusivo en Rotary Kraus. Encuéntralo en las tiendas de Parque Arauco y Manquehue. Más información de estas y otras tiendas en ryk.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
De vuelta, quiero mandar un saludo muy, pero muy cariñoso a Camilo Escalona, que lo está pasando muy mal en términos de salud. Está con su salud muy deteriorada, él está consciente del tema que tiene, independientemente que muchas veces durante todos estos años discutimos, pensamos distinto. El lado humano para mí es otra cosa totalmente distinta, que no tiene nada que ver con el debate político. Yo creo que él fue un tremendo político.
Sigue siendo.
Sigue siendo. O sea, él es un tremendo político.
Le mandamos un abrazo y mucha fuerza.
Del Partido Socialista, que ha hecho un aporte, sobre todo durante el periodo de la Concertación, a este país. Así que nada, pues mucha fuerza, Camilo Escalona. A pesar de que estamos en una trinchera distinta, te apoyamos con mucha fuerza y ojalá esto tenga un tremendo, un buen desenlace, ¿eh? Así que vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, chiquillos, ¿les parece? ¿Quién me prestó un lápiz?
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
El problema pasa porque la decadencia moral de la sociedad ocurre cuando los jóvenes ya no tienen unos padres, unos tutores, y no es el colegio, no es la universidad, que los eduquen. Capaz que sea muy probable que todo esto pase porque la mujer tenga que volver a la casa y no a someterse a los valores del hombre. No va por ahí el tema. Simplemente con una tasa de natalidad del 0,99 bajo el 1 y una decadencia moral como la que tenemos, necesitamos una nueva estructura o nuevamente volver a la estructura que le da sostén a la sociedad. Y eso es padres preocupados y una madre que se dedique a sus hijos. Buenas tardes.
Te cuento que vivo hace 26 años en Estados Unidos, en la ciudad de Indianápolis, y los colegios acá, los colegios básicos, son tremendos colegios, todos muy equipados con estadios, con canchas de atletismo, excelentes canchas de básquetbol, voleibol. Los chicos están ocupados toda la mañana en clases, después en las tardes van a actividades extraprogramáticas de deportes, de banda musical, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que si un país no tiene buena educación, como tú lo dices, todo para arriba va a ir mal.
Exijo, como ciudadana, exijo amparar la ley, todo lo que tenga que ver con la recuperación de las platas y de las arcas fiscales durante todo el gobierno de Boric, porque es la única manera. Yo no tengo por qué pagar, los chilenos no tenemos por qué pagar la farrita que se pegaron, y hay que decirlo con honestidad y claridad, porque la farra que ellos se pegaron nos significa a nosotros la angustia de llegar a fin de mes.
Están matando niños en las calles. El otro día en Valparaíso, una balacera increíble con dos personas muertas. Y en el Congreso, un sector político está acusando constitucionalmente a un ministro de un gobierno y del gobierno anterior. Y que todos los organismos técnicos han dicho que es una acusación que no tiene ninguna sustentabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La clase política está en el suelo en este momento, Checho, te lo digo.
Hola, saludos a todos. Oye, respecto al tema disuasivo de estos jóvenes próximos delincuentes, en Estados Unidos hay un programa que cuando pillan a un cabro la policía fumando marihuana o tomando en la vía pública delitos menores, lo que les hacen es, les hacen un tour por la cárcel. Los tienen un día entero y les dicen, si ustedes siguen en esto, van a terminar acá. Creo que es un programa muy disuasivo y que puede ser muy efectivo.
No es mala ya hacer un turismo por las cárceles.
Eso se llama terapia de shock,
atroces.
Debieran dejarlos un fin de semana, sí, instalados allá adentro.
Oye, mira, hay una cosa que dijo el primer auditor, que yo creo que es mucho más profunda que todo lo que hablamos nosotros y que tiene que ver con el cambio en la sociedad, y yo lo comparto, independientemente que creo que la mujer tiene los mismos derechos de realizarse que el hombre. Hubo un cambio en la sociedad hace ya el siglo pasado, donde antiguamente las mujeres se quedaban en la casa cuidando a los niños y el hombre era el que salía a trabajar y era el proveedor. Así se conformaban la mayoría de las familias. Después vino todo un movimiento que la mujer también quería acceder, quería ser profesional, con todo el derecho, por cierto, yo creo que tienen los mismos derechos, pero no volvió nadie a la casa, pues. Salió ella, salió el marido y los niños quedaron un poco a la suerte de cualquier cosa, de los vecinos, del barrio, del ambiente. Y yo creo que ahí hay un tema súper, súper importante que es muy difícil de revertir, porque a esta altura no le vamos a pedir a la Pasita Suárez que se quede en la casa cuidando a los niños, ¿no es cierto? Pero hay algo de esto que tiene mucha razón el auditor.
Sí, sí. Yo a mí una vez casi me mataron en el partido anterior donde yo militaba, porque lo que yo dije fue que yo creo, yo como Paz Suárez, que tengo harto hijo y que también me quiero desarrollar profesionalmente, es que las mujeres deberíamos trabajar mediodía. Y el otro mediodía, el Estado debería cubrirnos un sueldo para que nosotros podamos criar nuestros hijos. Porque efectivamente, cuando cuando el microondas se transformó en la mamá, cuando la televisión se transformó en la abuelita, en el papá, que en muchos casos, es donde empezaron nuestros niños a... Ya, se van para cualquier lado, para la esquina, juegan con otro niño, están todo el día en el videojuego, el TikTok. Entonces se perdió la red de apoyo. Hoy día las abuelitas, o sea, hoy día andan viajando, o muy pocas abuelas hoy día cuidan a sus nietos.
Y la televisión con la farándula y todo, eso, te entrega unos valores, pero
claro, entonces eso se transformó hoy día. ¿Por qué las mujeres? Y por eso yo tengo un problema cuando la gente hablan con una liviandad, para mí, de la natalidad, que estamos envejeciendo, qué sé yo, y quieren que las mujeres empecemos a tener más hijos, pero ¿qué condiciones nos dan? O sea, yo feliz tengo más hijos, y a mí, yo tengo seis hijos,
mucha razón.
Pero esto me significa a mí salir a la calle, facturar el doble que mucho para poder darle un nivel de vida a mis hijos, y digámoslo, o sea, el desarrollo profesional también se va frustrando, porque que tenéis reunión no de uno al mes, tenéis reunión de seis al mes, entonces tenéis que pedir seis veces ese permiso en el trabajo para poder ir a reuniones y el empleador se enoja. Entonces,
lo que pasa es que tenés tanta razón, sin embargo, esto se desacopla con el discurso de que la equidad e igualdad laboral, de situación profesional, de logros, ¿no es cierto?, de ambición de surgir en muchos ámbitos y de participar de la actividad normal, con esto de la casa, que es tan vital lo que estás diciendo tú, porque es un concepto casa, más que el niño, es el trabajo que significa eso, el hogar, mantener un hogar. La mujer es un pilar fundamental, tanto en el cuidado de la familia, de los niños, la organización, etcétera, que tiene un valor increíble, que lo que entendemos esto lo valoramos montones, pero claro, hay un desacople con las intenciones del mundo actual, pues. Es muy difícil.
Tiene
la
que
competitividad.
Hacerse cargo de los ciudadanos que quieren el futuro. Y si quiere mejores ciudadanos, no puede querer que la gente tenga hijos, que crezcan en condiciones cualquiera, ¿no? Sino que tenga ciudadanos responsables a cargo de una familia, o de una mamá, o de un papá, da lo mismo. La familia se compone para mí de diversas formas, pero alguien que se preocupe de él, alguien que le dé, que sea responsable afectivamente, no que cuando el niño tenga carencias afectivas termine conversando con la droga en la población, sino con alguien que lo ame, ¿no?
Muy bien, tenemos que cambiar el tema porque nos quedan dos minutitos para ir a las noticias. En la segunda parte vamos a tener a la ministra de Salud conversando aquí, pero yo quiero dedicarle por lo menos un minuto a lo que está pasando en la derecha. Hay que ser objetivo. La verdad, yo siempre en este programa he luchado por la unidad de la derecha, siempre estuve por una lista única, siempre estoy defendiendo lo que algunos hacen para dividir, y acá son todos responsables. No me vengan con que lo único responsable son los diputados de Renovación Nacional, porque también son responsables republicanos cuando hacen una acusación constitucional sin invitar a los otros antes. La hacen y después quieren que se metan,
que se suban
sin haberlo conversado. Ahí hay un tema también, así que háganse responsables todos de sus actos. ¿Ah? Es impresentable la votación de los diputados de Renovación Nacional, si este era un tema político. Estamos todos claros que había que hacer un punto político aquí. Sin embargo, mientras la derecha siga siendo caníbal, estamos hasta el loli, porque no va a servir de nada un gobierno de este sector, porque si siguen así, el próximo gobierno va a ser otro gobierno de izquierda. Acuérdense de lo que estoy diciendo yo, porque yo le he achuntado a todas en estos 30 años que llevo en las comunicaciones.
Pulpo, el pulpo por el techo.
Sí, le he achuntado claramente, así que la Priscila, que es pesada, me dice, achúntale que vamos a las noticias. Max, cortito, ¿estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, y yo lo he dicho semana pasada, yo estoy en desacuerdo con esta acusación constitucional, por una razón muy simple, porque yo no soy especialista en temas, obviamente, jurídicos y constitucionales, pero las cosas que he leído, entre ellas Marisol Peña, que es una de las personas más destacadas del mundo constitucionalista, expresidenta del tribunal, ha dicho con mucha claridad que aquí se puede hablar de un gobierno que hizo la pega mal, de un gobierno que fue poco responsable en el cuidado de los recursos públicos. Todo eso se puede decir porque es cierto, pero no hay claridad de que haya una infracción constitucional.
Noticias y regresamos.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple: ¿por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa
cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron, que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a su programa Conectados con Agricultura y con Rotary Kraus. Conecta con lo que te importa con Oticonceal, nuevo audífono discreto, recargable y con excelente sonido. Encuentra tu centro auditivo en ryk.cl. No olvides revisar tu tapita naranja de Bastible, podrás participar por un vale otro de carga de gas cada 5 minutos o uno de los miles de premios más. Bases están en abastible.cl. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green. Logra un verdor intenso y un crecimiento superior en hortalizas y frutales con la solución innovadora de AgroConnection. Corrige deficiencias nutricionales y mejora la calidad con Kit Green. Más información en agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteo es con salame, entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Por último, les quiero hablar del restaurante La Cabrera, que te invita a disfrutar esos sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos, despierta tu instinto. Les recuerdo que está el concurso para que vayan a ver mi show el fin de semana. Lo que tienen que hablarnos es qué harían ustedes con estos jóvenes delincuentes, meterlos presos, rehabilitarlos. Queremos saber cuál es la opinión de la gente sobre este tema. Pero vamos a cambiar radicalmente el tema, y otro de los problemas que le preocupa muchísimo a nuestra sociedad es la salud pública, y hoy día tenemos una tremenda ministra de salud. Yo conozco mucho a su familia, estábamos hablando ahí en la pausa, digamos, de una familia que los papás deben sentirse muy orgullosos. Un hijo es cardenal, el otro hijo un tremendo ejecutivo de banco, que hizo toda su carrera muy exitosa en un banco, el otro hijo un tremendo diplomático que ha estado en varias embajadas representando a Chile, y hoy día nuestra invitada, doctora, cirujano, que tiene no sé cuántos máster y qué sé yo, no me voy a alargar en la presentación, pero que es reconocida como una tremenda ministra de salud. May Chomalí, bienvenida, Maya.
Gracias, muchas gracias. Y no te olvides de mi hermana chica,
sí, vos. Sí, gran profesora. Es lo que pasa que yo conozco a tus hermanos mayores nomás. Sí, a la chica, la verdad, no he tenido la oportunidad de conocerla. Y a ti tampoco, o a usted tampoco. Ministra, se me olvida, como soy tan amigo de la familia, la estoy tuteando.
No, está bien.
¿Cómo...? Partamos por lo general, ¿eh? El gran problema que tiene Chile en materia de salud, que en general, si uno lo compara con otros países, tenemos buenos índices de salud. Hay que ser muy honesto en decir las cosas. Sin embargo, hay una lista de espera que angustia a la gente porque, tienen enfermedades que muchas veces tienen que ser tratadas en forma urgente y a veces la gente se llega a morir esperando en esa cola. ¿Qué produce esa cola? ¿Es una falta de recurso o es una falta de gestión? Usted que ya ha podido hacerse cargo del ministerio y haber visto de adentro este tema.
Mira, yo creo que la gente tenga que esperar es un fenómeno mundial, te lo digo. O sea, el otro día escuchaba una amiga de uno de mis hijos, que decía que para una consulta de un niño que tiene con un trastorno del espectro autista en Inglaterra tiene que esperar 8 meses para iniciar una terapia.
O sea, en países desarrollados.
Sí, eso es un gran tema. Que es multifactorial, que es algo que efectivamente no debería ocurrir, ¿sí? Y eso es lo que nosotros esperamos. Puede ocurrir, pero no debería ocurrir. Y lo estamos abordando en todas sus dimensiones, porque desgraciadamente abordarlo solamente desde hagamos un programa de reducción de listas de espera y llevamos a los pacientes y traemos a los especialistas, etcétera, rápidamente lo que hemos estado mirando las cifras ya más en detalle, cada vez que existe uno de estos programas baja la lista de espera, se inyectan muchos recursos, baja los tiempos en la lista de espera y después vuelve a aumentar rápidamente. O sea, es como una, entonces hay que abordarlo desde el punto de vista más estructural. Lo primero es que tenemos que reducir la necesidad de derivación a un especialista. Primera cosa.
O sea, medicina preventiva.
O sea, estoy hablando de filtrar mejor los casos. O sea, primero es prevenir los casos, pero hay cosas que no se pueden prevenir. Y hay que hay un oftalmólogo, yo no puedo prevenir la presbicie, no puedo prevenir el glaucoma, no puedo prevenir la catarata, ¿no es cierto? Pero sí puedo prevenir, por ejemplo, la retinopatía diabética, haciendo un buen tratamiento de la diabetes. Entonces, primero, prevenir para que los pacientes no se enfermen. Segundo, poder reducir la necesidad de que el paciente vaya a un especialista. ¿Qué quiere decir esto? Que le demos más mejores opciones a la atención primaria para que ellos sean capaces de resolver en la atención primaria. Hay muchas veces que ellos no pueden resolver solamente porque en su canasta no está el medicamento que necesitan, o no está disponible el examen que necesitan. O, por ejemplo, hay cosas que...
Pero no entiendo, ministro. Usted dice, tenemos que evitar derivar a los especialistas. ¿Qué quiere decir? ¿Que el médico internista, el que recibe en la salud primaria, debería poder anticipar con algunos exámenes que hoy día no cuenta y no necesariamente tener que derivar el lunes. ¿De eso estamos hablando?
De eso estamos hablando, exactamente. Perfecto. O sea, que el médico de familia, que el médico de familia que está en atención primaria o el médico general que está en entregarle más y mejores herramientas para reducir la necesidad de derivación. Te voy a dar un solo ejemplo. Necesidad de colonoscopías, ¿sí? Bueno, le duele el estómago, tiene un poco de diarrea, a lo mejor sangró, bla, 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 todo, colonoscopía. La más alta lista de espera en la oncológica que acabamos de reducir era para colonoscopía. Y existen técnicas y tecnologías que son muy económicas en que uno puede evitar el 75% de las colonoscopías, que es un examen que se puede hacer en atención primaria. Implementemos esa tecnología, digamos.
Fíjese, doctor, entonces, usted habló, perdón, cortito, del tema de la retinopatía diabética. Efectivamente, hay tecnología, usted yo sé que le gusta mucho todo lo que es la innovación tecnológica, diagnóstico automático de retinopatía diabética. Entonces, un no doctor en un sistema primario, con un examen y un
algoritmo, acércate al micrófono.
Hace un examen, detecta ese diabético. No tiene retinopatía diabética, no tiene para que ir a hacerse un fondo de ojo con el retinólogo. Por ejemplo, hoy día la tecnología es muy importante también.
Sí. Así
que en todas las áreas.
Sí.
El doctor
sí.
Que es ginecólogo, a ver.
No, yo estoy feliz que tengamos aquí a la ministra, porque podemos hacerle preguntas entretenidas.
Yeah.
O por lo menos eso espero. Normalmente hay dos elementos que confluyen, y porque Checho en la instrucción dice, bueno, los parámetros nuestros son efectivamente buenos. Claro, cuando uno dice esperanza de vida, mortalidad del niño menor de un año, atención profesional del parto, o sea, las cifras duras nuestras en virtud, en base a lo que invertimos, son realmente espectaculares. O sea, eso es un hecho real, digamos. Cuando tú lo comparas, es un hecho real. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Aquí tenemos un problema de gestión, tener un problema de inversión, porque en los últimos 10 años casi se ha duplicado el...
Eso es la pregunta.
La inversión. No, entonces, y dentro de eso, ¿cuánto es el recurso humano a través de la defensa corporativa de algunos intereses establece dificultades en la gestión y cuánto efectivamente que la tecnología no la estamos ayornando como corresponde?
Mira, no te puedo decir magnitudes, digamos, pero vuelvo a insistir, este es un problema que hay que abordar desde todos los ámbitos, desde todas las perspectivas. Hay lugares donde existen suficientes especialistas, solo hay un problema de gestión. Estuvimos mirando ya, lo que pasa es que no es uniforme en el país. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estábamos mirando la producción de consultas nuevas versus los casos que van ingresando a consultas nuevas. Hay hospitales en que tienen capacidad de resolver todas las consultas nuevas de especialidad. Y hay otros que sistemáticamente se les van acumulando casos que no pueden resolver y se va acumulando en la lista.
¿Por qué no tienen los especialistas?
Entre que no están los especialistas, que estamos dando pocos cupos para las consultas nuevas versus las de especialidad, que las... que las horas que estamos dedicando a consultas de los especialistas es baja porque tienen más cirugía. Mira, es multifactorial. Pero lo importante es decir, dado que esto es multidimensión, tenemos que abordarlo multidimensión. Y dado que esto no es parejo en todos los hospitales, tenemos que abordarlo diferente en cada hospital. Entonces, vuelvo a insistir, lo que estamos mirando es cómo acompañamos a cada hospital o a cada servicio de salud, porque hoy día estábamos mirando las brechas por servicio de salud, son muy diferentes. Entonces, abordarlo como una forma de programa de reducción de listas de espera, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Le puedo hacer una pregunta personal, ministra.
¿Sí?
En su mente, cuando uno asume algún cargo, siempre se pone un objetivo personal. ¿Cómo quiere que la recuerden? ¿Como la ministra que eliminó las listas de espera? ¿Como la ministra que emparejó todos los hospitales para que todos pudieran atender? ¿Cuál es su objetivo íntimo? Porque una cosa es lo que le puede haber dicho el presidente de la República, yo quiero que usted haga esto, 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 y otra cosa es el objetivo que uno se propone como ministra, ya conociendo el área y sabiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Uf, se me vienen muchas cosas a la mente.
Es una pregunta.
Y cada día más. Era la pregunta para el final. No, no es tan jodida. Fíjate que, mira, primero que nada, que yo siento que nuestro sector es increíble. O sea, que hace una cantidad de cosas, atiende una cantidad de pacientes. Tenemos profesionales de primera línea. Tenemos una infraestructura que es maravillosa. Realmente, de verdad, que creo que tenemos un sector comparado con otros países. Acabo de estar en Lima, estuve hace poco en Argentina y viendo,
o sea, a nivel latinoamericano,
tenemos una red asistencial absolutamente espectacular. Y lo pudimos ver ahora con la alerta oncológica, cómo los equipos de salud se pudieron las pilas y pudieron sacar a todos esos pacientes oncológicos. Decirle a un paciente que estaba en espera para que le dijeran que tenía o no tenía cáncer, decirle, no se preocupe, su diagnóstico no es cáncer. O decirle a un paciente que escribió el otro día en este, decía, mi papá estuvo 18 meses y le dieron de alta de su cáncer. O sea, estuvo 18 meses esperando que alguien le dijera, señor, usted está de alta. O sea, imagínate lo que eso significa mentalmente para una persona.
¿Cómo lo hizo? Porque ese es un logro que está exhibiendo este gobierno. Nos gustaría saber cómo lo hizo. ¿Cómo tiempo usted
Mira, primero que nada, que hicimos una estimación de lo que esto nos podía costar. Fuimos a negociar con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda nos dijo, tienen un buen proyecto, y nos entregó los recursos.
¿Se puede negociar con el Ministerio?
Pero sí.
El ambiente ahí como que
sí. Le llevamos un buen proyecto, él nos compró el proyecto y pusimos ese proyecto a la red asistencia a trabajar, y respondieron de una manera increíble, increíble, realmente. Se movilizaron, unos mejor que otros, unos cumplieron en un 100% y otros nos tuvieron en el 95% que lo hubiéramos querido, digamos. Pero ahí volvemos a insistir, vamos a mirar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tomamos medidas que son, o sea, aquí ya no es one fit all, digamos, ya no es, esto es medicina personalizada, digamos. Cada hospital tiene su realidad, cada hospital tiene su diferencia. Y eso es lo que estamos mirando ahora que tenemos la posibilidad, digamos, de usar bien la tecnología, bien los números, poder hacer ese análisis fino, nos está entregando una información que cada día más nos dice, vamos al problema de fondo.
Antes de la pausa le vamos a decir a Max, que también quiere hacerle una
pregunta. ¿Alcanzo a hacer la pregunta?
Pero alcanzamos. Ya.
Mire, ministra, yo le quiero preguntar lo siguiente. Ha habido una polémica en estas últimas semanas, precisamente por la decisión del ministro Quirós de reducir un 3% en todas las carteras. La gente ha reclamado, ha habido alcaldes, incluso del oficialismo, que han manifestado preocupación respecto de lo que va a implicar los recortes, sobre todo en salud. Los usuarios, mucha gente dice, chuta, nos van a cortar recursos en un área muy complicada. ¿Cuál es realmente la situación de salud frente a este recorte? ¿Cuáles son las cosas que están en riesgo?
¿Ese recorte le afecta finalmente al paciente? Esa es la pregunta.
Claro, ¿los pacientes tienen alguna buena razón para estar preocupados o no tienen razón?
A ver, yo creo que no. Y estoy convencida que no es que crea, digamos, estoy convencida que no. ¿Por qué? Primero de nada. Primero es que en la práctica no hay recorte. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hubo que llamaron recorte? El presupuesto del sector salud el 2026 comparado con el 2025 creció en un 5,9%. 5,7, perdón. O sea, hubo un aumento de presupuesto. Sobre ese aumento se redujo un 2,5. En vez de tener un incremento de un 5,7, tuvo un incremento de un 3,2. Es decir, hubo un aumento del presupuesto, que fue la única cartera que tuvo un aumento de presupuesto, firmado en el gobierno anterior, digamos. Así ninguna es. Otra cartera tuvo un incremento de presupuesto. O sea, los otros ministerios que tuvieron reducciones, sí tuvieron reducciones, pero nosotros solo tuvimos un presupuesto, un incremento inferior. No es que hayamos tenido una reducción. Por lo tanto, y además, nosotros tenemos como sector salud un problema estructural en que siempre gastamos más de la plata que tenemos de presupuesto. ¿Y eso qué significa? Cualquiera lo sabe. Si yo gano 100 y gasto 110 todos los años, me endeudo, y se va incrementando esa deuda con todo el costo que significa tener una deuda. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a los hospitales, mire, usted va a tener un incremento presupuesto, no el que usted esperaba, no es lo que le dijeron en diciembre, y ni siquiera, porque en diciembre le dijeron, ay, después en febrero les hicieron un recorte al presupuesto. Nosotros le hicimos un recorte un poco superior al presupuesto. Pero, junto con decirle, usted va a tener más presupuesto, por favor, no gaste más que el año pasado. ¿Por qué? Cada año que aumentaba el presupuesto, se aumentaba el gasto proporcionalmente. Pero independiente de que aumentara el gasto proporcionalmente, aumentan las listas de espera, disminuye el cumplimiento de los compromisos de gestión. O sea, no hay una correlación entre el aumento del gasto y una mejor uso de los recursos. Entonces, le dijimos, mire, le vamos a dar más presupuesto, no es lo que usted esperaba, pero usted tiene un aumento de presupuesto, pero por favor, no aumente proporcionalmente, no aumente proporcionalmente en el gasto. Gaste lo mismo que el año pasado. Entonces, si me dicen, disculpa, Checho, de que dado, si me dicen que van a hacer menos cosas que el año pasado, yo le digo, no entiendo. Si le estoy dando, le estoy utilizando el gasto, el mismo gasto que el año pasado.
Así es.
Entonces, no me pueden decir de que, y todos los ahorros para hacer más cosas, etcétera, hágalo. O sea, todos los, digamos, las eficiencias que pueda hacer, utilícelo en más prestaciones, en mejor compra de medicamentos,
etcétera. Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Muy clara la explicación de la ministra. Al presidente Kast se le eligió sabiendo que iba a hacer recortes. Anunció en su campaña que iba a hacer recortes. Y cualquier recorte se puede dramatizar. ¿Cómo le van a cortar un presupuesto a la salud? ¿Cómo le van a cortar un presupuesto a la seguridad? Oye, ¿cómo le van a cortar un presupuesto a la educación? Si al final de cuentas, cualquier área se puede dramatizar, y la verdad que el Estado en general ha mostrado bastante ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Pausa y regresamos.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana. Porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand, ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Keep Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Keep Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Les recuerdo a nuestros amigos que estamos con el show Ni Facho Ni Comunacho este sábado, así que hagan su reserva, pueden ir a comer o pedir una tabla ahí al número más 56 976 98 1068, o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Oye, aprovechen de concursar, ¿eh?, para la invitación para dos personas. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva con eAdvisor. Agende una reunión sin costo en eAdvisor.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Asegúrate tu empresa, tu negocio, tu bodega con Tepillé, la empresa más seria que tenemos, la verdad. Yo conozco todas las instalaciones. Ahí no graban los robos, lo evitan porque hay una persona vigilando su propiedad y cuando ve al delincuente le habla y llama a la policía. Entonces inhibe la ejecución del delito. Contrate su seguridad en tepille.cl. Yo les conté que Expo Auto vende su auto usado con una garantía por un año o 20.000 kilómetros en concesionario oficial de la marca. Eso hace que su auto se venda más rápido y sea más competitivo. Solo en Expo Auto. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, está en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato con una de las mejores terrazas de Santiago. Ustedes saben que el Piegari está ubicado en Nueva Costanera 4092 Vitacura. Y si le bajaron sus pensiones, vaya donde mi amigo Peter Retamales. Él lo soluciona. La verdad, es el número uno. Comunícate con él en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Oiga, ministra, la sensación que tenemos los que no somos entendidos en salud es que que hay una subutilización de los quirófanos, por ejemplo las listas de espera, este que están esperando operaciones y que parece que los quirófanos los ocupan solo en la mañana porque en la tarde se van a las consultas privadas los médicos, entonces no operan en las tardes. ¿Eso no se puede arreglar de alguna forma?
Sí, se puede arreglar, todo se puede arreglar, sí. Cheto, menos la muerte.
¿Ah? Está criticando a los doctores, ¿eh?
Sí, a ver.
Estamos en minoría aquí, hay tres doctores y nosotros somos los que tenemos que ser inquisidores. Sí, yo también soy. Yo soy máster. No soy.
Hay un prejuicio.
Sigamos. No debíamos el tema, aprovechemos la ministra.
No, o sea, siempre se puede mejorar. Ahora han salido cientos de publicaciones de la baja utilización de los pabellones. Hay un modelo que se está incorporando que fue uniforme que hizo la Comisión Nacional de Productividad hace algunos años atrás, que se llama los Centros de Alta Resolutividad, los CRR, donde efectivamente se ha mejorado la ocupación de los pabellones, que es como deberían funcionar todos los pabellones, ¿no? Eso tiene algunos términos de disminución de los tiempos entre uno y otro y así múltiples causas. Y bueno, esa es una de las estrategias que estamos mirando como una de las esta multicausalidad que te decía yo de para los tiempos de espera, la baja ocupación de los pabellones. Por lo tanto, esa es una línea de trabajo. Se puede, hay que reorganizar los equipos, tener una mejor relación con los médicos, de la, los tiempos de los horarios de los médicos.
¿Y eso o está lo, haciendo?
Eso estamos trabajando en diversas líneas, y como te decía, no te puedo decir, llevo 3 meses, estamos en la parte de diagnóstica, pero vamos a presentar ya la próxima semana una serie de iniciativas para mejorar la productividad de los hospitales, que van a ser consensuadas con un equipo, un consejo consultivo que llamamos un consejo asesor del Ministerio de Salud, donde hay un grupo que va a trabajar específicamente este tema de cómo mejoramos la capacidad de producción de los hospitales.
Le voy a hacer la última pregunta antes de darle la palabra a los panelistas. Ministro, yo sé que a usted no le gusta meterse mucho en el tema político, usted es más técnica. Sin embargo, hay un tema ideológico que ha frenado muchas veces el tema de la salud. Me explico. En Chile usted dijo tenemos una infraestructura pública maravillosa, envidiable, pero también tenemos una infraestructura privada maravillosa. Tenemos hospitales de lujo, con las leyes que teníamos se crearon muchos hospitales, que tenemos clínicas de primer nivel, que muchas veces por un tema ideológico, y lo vimos en regímenes pasados, que a gente preferían que pucha, dejarlo ahí esperando, muchas veces se murieron por no ocupar los servicios privados, que según cálculos de algunos al Estado curar un enfermo en el sector privado no le sale tanto más caro que curarlo en el sector público. Aclárenme por favor, ministra, si eso es un mito o es cierto.
A ver, yo creo que mitad mito y mitad cierto.
A ver, veámoslo.
A ver, primero decir de que siempre se ha comprado el sector privado. O sea, la ley de urgencia, la unidad de gestión centralizada de camas, también se compran camas al privado, camas críticas, que se llama, ¿ya? Cosa que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Efectivamente, uno podría decir, podría ser más, podría ser menos. Uno podría decir, mira, primero ocupemos bien la capacidad instalada nuestra y lo que falte sea para el privado, pero tuvimos, a propósito de la alerta oncológica, una experiencia muy exitosa, que la idea es poder, de la experiencia que tuvimos acá, eso poder replicarlo para adelante. Nosotros aumentamos el número de prestadores para, digamos, para solucionar segundos prestadores, las GES que no se cumplían, de 26 a 79. O sea, habían 26 instituciones privadas en convenio con FONASA para resolver las listas de espera para, digamos, los atrasos de garantía del GES, las subimos a 79. Y la otra cosa interesante...
Es una tremenda noticia.
Sí, y además estamos ahora en todas las regiones, salvo Aysén, que no hay privado.
Sí, y con respecto al costo, ministra, ¿qué es de cierto que el costo de atender a un paciente en el sector público es más o menos parecido al del sector privado?
Bueno, ahí no necesariamente es así, pero ahí FONASA hizo una muy buena negociación, digamos, y conseguimos buenos precios, ¿ya?
Bueno, esos precios hay que compararlo.
Bueno, eso exactamente. Entonces, había muchos que quedaron fuera de la licitación por temas de precio, que a propósito de esta alerta oncológica quisieron igual participar, adecuaron sus precios y pudieron entrar a la lista. O sea, ahí hicimos ahí FONASA tuvo una muy buena negociación con estos prestadores.
¿Esto se hizo ahora o se hizo en el gobierno anterior?
No, o sea, como te decía, teníamos 26 y los aumentamos a 79 prestadores.
Pero ahora se aumentaron a 79.
Ahora, a propósito de la ley, la red oncológica. Y lo interesante es que están en todas las regiones, por lo tanto la probabilidad, la necesidad que tú tienes de trasladar a un paciente disminuyó mucho, digamos. Entonces era, teníamos un paciente en Magallanes que tenía que venir a Santiago, ahora tenemos ahora en Magallanes prestadores, no para todas las cosas que quisiéramos, pero efectivamente eso se ha ido cumpliendo. Y eso para el GES, pero tenemos en muchas otras áreas convenios que los estamos perfeccionando para efectivamente poder hacer una complementariría público-privada más sana. Sí, ese es nuestro interés.
Pasita.
Sí, mire, una de las cosas que celebré fue el diagnóstico que se hizo de parte del ministerio con respecto a las 1000 camas de sociosanitarias que detectaron en este gobierno. Sí. ¿Ya? Y eso porque golpea fuertemente a la ciudadanía hoy, ¿no?
¿Cuál es que es?
Son 1,000 camas, para la que la gente no sabe qué es lo que es
mil,
una...
1,000 pacientes.
Son 1,000 pacientes que están dados de alta,
sí,
ya, pero que están ocupando una cama dentro de un hospital porque sus familias no se quieren hacer cargo.
Ah, mira.
Y yo lo habíamos conversado en un programa, sí, y yo lo destaqué, sí, porque me parece que es un buen diagnóstico. Y dado que estamos en una población que está envejeciendo, que problemas de Alzheimer, van a haber más pacientes dependientes. Y la pregunta mía es, ¿cómo está conversando? ¿Cómo se pretende, si va a haber una solución, de cómo va a conversar desarrollo social con el Ministerio? Porque eso es desarrollo social. Pero está afectando fuertemente a salud. Entonces, ¿cómo está conversando? ¿Cómo va a empezar a conversar, si es que hay algún plan para que eso sea más expedito, más rápido y no vuelva a pasar esto? Que 1,000 camas son 2 hospitales. Es mucho.
Sí, son 2 hospitales de 500 camas que están... camas que están inmovilizadas, porque esos pacientes tú no los puedes sacar de ahí. Tienes que esperar que fallezcan para poder poner a otro paciente ahí.
Y eso porque los familiares no se hacen cargo.
No se pueden hacer cargo, gente que está abandonada.
Sí.
16 años, pacientes abandonados en los hospitales.
Sí, así es.
No, es realmente muy triste, muy triste lo que está pasando, porque hay un problema de la sociedad, digamos, de que no se pueden hacer cargo de alguien que les dio la vida. O sea, entendamos de que hay un problema social muy, muy grave, y que efectivamente nosotros tenemos hospitales en que el 20% de sus camas están ocupadas por pacientes sociosanitarios. Bueno, lo que nosotros estamos en este minuto, primero que levantamos el tema como salud, digamos, y muchos servicios de salud y hospitales se están tratando de arreglar con algunos ELEAM, o comprando estadía de larga estadía, centro de estadía del adulto mayor, o el Hogar de Cristo, algunos cupos, pero cada uno se está tratando de resolver su problema en forma local. Pero ya convocamos, o sea, nosotros, digamos, le pedimos a la Moneda que lo hiciera. El segundo piso de la Moneda está convocando, donde está la MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros como salud que tenemos el problema, y toda aquella institucionalidad que puede aportar en este tema, que son el Hogar de Cristo, el SENAMA, que es un actor fundamental en este tema, Fundación Las Rosas, o sea, todas las fundaciones y agrupaciones de la sociedad civil organizada que pueden aportar a la respuesta a este tema, porque efectivamente nosotros quisiéramos que de aquí a 4 años tener una solución más definitiva y estructural a este problema, porque no puede el hospital estar perdiendo tiempo y camas, digamos, en pacientes que tienen que tener una atención digna y de calidad para su situación social, que es muy grave. O sea, esos son personas que están abandonadas por sus familias. Por lo tanto, ellos requieren de que apoyemos, que nos hagamos cargo, apoyemos, digamos, en lo que les significa el resto de su vida en forma digna, en forma sin dolor, con acompañamiento físico, acompañamiento espiritual, alimentación adecuada, pero eso no necesita un espacio físico que sea adecuado para ellos. Para nosotros fue tremendamente doloroso, y creo que lo que estamos haciendo es encontrar una solución estructural convocando a todos los actores del sistema.
Bien, ministra Ricardo Tuán.
Sí, ministra, yo quiero un poco mirar hacia adelante, porque yo tengo certeza de que por su currículum vamos a tener buenas noticias en términos de gestión y que vamos a tener resultados. Yo estoy muy esperanzado y hay algunos brotes verdes en ese sentido. Sin embargo, hay un desafío que tiene que ver con la inteligencia artificial y el acortamiento del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas moléculas para muchas patologías, y a su vez con la prolongación o la tendencia a la cronicidad de muchas patologías que antes efectivamente tenían menor duración en términos de sobrevida. Y eso está generando un impacto al gasto gigantesco en muchos servicios de salud, porque legítimamente un paciente que antes, por ejemplo, tenía una patología inflamatoria intestinal que hace 10 años no tenía solución, hoy día tiene 15 moléculas nuevas en los últimos 3 años. Un paciente que tenía...
¿Son esos remedios?
Son fármacos nuevos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial ha acelerado el lanzamiento y el desarrollo de muchas cosas, de nuevas moléculas. Entonces, grupos de pacientes muy legítimamente dicen, bueno, pero ¿Cómo yo entonces adquiero una molécula que me mejora la calidad de vida, me mejora la sobrevida, me disminuye las hospitalizaciones, me mantiene además colaborando y contribuyendo a la sociedad porque soy capaz de trabajar, soy capaz de pagar impuestos? Pero
¿y esas moléculas son muy caras?
Son muy caras. Ah. Entonces la contrapartida es, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Porque eso es un tema no solo de salud, es un tema social también. Entonces,
o sea, hay un tema económico.
¿No? Sí, claro.
Pues eso es. Sí, bueno, efectivamente este es un gran tema. Efectivamente están apareciendo muchas nuevas tecnologías, pero considerar que no necesariamente son más caras. Porque uno ve solamente el costo del tratamiento, ¿no? Ese tratamiento A cuesta tanto, el costo del tratamiento B, pero esto significa una vez a la semana, esto todos los días. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en esos casos, de hecho, hemos encontrado algunas tecnologías que son menos costosa que lo que tenemos actualmente. Entonces decía, pero no entiendo que no nos hayamos mudado, digamos.
¿Lo han encontrado en AliExpress?
No, me refiero a que hemos sido bombardeados, digamos, por la sociedad científica y todo, pero ¿por qué no cambian esto, cambian lo otro, que hay mejor tecnología? Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Nos hemos estado mirando el detalle de esa cosa. Y ya ayer, el viernes de la semana pasada, ya nos pusimos de acuerdo que vamos a cambiar una tecnología, pero eso significa cambiar un reglamento, cambiar un decreto, una patología GES. Ayer me entero de otra cosa que vamos a nuevamente revisar la canasta GES. O sea, en eso estamos. Pero efectivamente hay muchas de estas otras tecnologías que son mucho más caras, que efectivamente nos encantaría poder tener los recursos para entregársela a todos los pacientes, pero desgraciadamente los recursos son, digamos, no son finitos, pero no son infinitos, perdón. Pero considerando que si nosotros podemos reducir los costos en algunas cosas, tendríamos más espacio para estas otras tecnologías. Acá en este ámbito de estas estos medicamentos caros, la ley Ricarte Soto, que fue la ley que pudo acoger a muchos de estos pacientes, para este año no nos dieron más recursos para la ley Ricarte Soto, no hubo un incremento, o sea, solo reconoció las patologías que ya estaban. Y eso fue un duro golpe, porque siempre habían aumentos de patologías.
Pero era un problema fiscal gigantesco.
Exactamente. Y así, y para otras, y para estas mismas, estamos buscando fórmulas para que sea el costo unitario sea menor. Y así el ministerio partió ya el año pasado con una cosa que se llama acuerdo compartido, de riesgo compartido, en el cual dice, bueno, son 10 dosis, si la segunda dosis no funciona, entonces yo no te pago las otras 8 dosis, que fue un camino largo, porque la Contraloría...
¿Con los laboratorios?
Con los laboratorios, yeah. Claro, que se llama acuerdos de riesgo compartido, es decir, mira, yo te compro 10, pero tú me bonificas en un 30%, y así sucesivamente.
Qué increíble que se hagan esas negociaciones, pero si no se mejora, no te pago el resto.
Claro, es que fue, así se llama, riesgo compartido. Yo asumo el riesgo, pero si no me funciona...
Ministro, le quiero hacer una pregunta en ese mismo sentido. Sí. Que una pregunta más que tiene una connotación ética profunda. Muchas veces hemos visto niños que caminan por la carretera con sus padres para hablar con el presidente y caravana porque el tratamiento vale un par de millones de dólares y qué sé yo. ¿Cuál es la política ética que tiene el ministerio? Porque el problema económico de un país son necesidades múltiples y recursos escasos. Me imagino que en salud esa premisa también se da. Entonces, cuando tú sabes que la única forma de salvar un niño es hacerle un tratamiento que vale, estoy poniendo un ejemplo, $1,000,000, pero con ese $1,000,000 vacunas a una población entera, ¿cómo se van tomando esas decisiones que tienen una connotación ética?
Esta respuesta yo lo escucho con la atención.
Bien compleja. ¿Ah?
Mira, te digo que es un tremendo dolor, la verdad, porque hemos recibido familias de diferentes patologías, no solamente de niños, digamos, también de adultos. Hemos recibido varias agrupaciones de pacientes, agrupaciones familiares de pacientes con mamás que vienen con niños en situaciones muy críticas, y la verdad que es mucho dolor escucharlo, ¿sí? A mí lo que, sí, muy, muy doloroso, y la verdad que uno quisiera, digamos, poder tener para todos y todo, ¿sí? Acá hemos estado siendo muy, sí, muy rigurosos en los criterios para decir que efectivamente si la evidencia es categórica o no categórica, ¿ya? Hay muchas cosas que se ofrecen donde la evidencia no es categórica en decir de que efectivamente va a generar un resultado, y yo entiendo y se entiende que los papás se aferren a la esperanza, podría resultar.
Ah, yeah.
Pero cuando uno está poniendo $1,000,000 por un medicamento, tiene que estar seguro de que va a resultar, pensando que eso, el costo alternativo puede ser muy grande, como tú dices, en no vacunar, por ejemplo, y eliminar a cero la muerte por virus respiratorio sincicial, por ejemplo. Entonces, tengo que decir de que es de las cosas más difíciles que me ha tocado, digamos, enfrentar a pacientes y familiares de pacientes que vienen a pedir soluciones a sus problemas, que hasta hace, digamos, que muchas veces los judicializan, muchas veces los tribunales de justicia, sin saber cuál es la real eficacia o eficiencia o costo efectividad, indican que tenemos que pagar la droga. No es fácil manejar esa situación.
Sí, oye, muy corto, en el mismo sentido, doctora, porque es un privilegio tener a la ministra acá, y la verdad que siempre se hace corto el tiempo, pero en lo mismo, por Dios, que es difícil para los doctores, a propósito de los doctores y los sistemas de salud y los servicios de salud público, efectivamente contarle a un paciente que, bueno, y ni siquiera contárselo. ¿Cómo hacer? Porque la tecnología es súper importante, los equipamientos son importantes, los insumos son importantes, y uno puede hacer ninguna diferencia entre la actividad privada y la pública. Entonces, en acuerdo a lo que dice Ricardo, en especialidades como la nuestra, la tecnología es importantísima. El nuevo equipo para operar catarata, el nuevo facovitrector para operar retina, el nuevo equipo para hacer diagnóstico. Estamos hablando de precios increíbles. Y entonces, claro, es difícil la tarea de la ministra y de un país donde hay recortes de recursos que se van a administrar muy bien. La ministra fue directora del CENSE, ya en gestión, en información, en salud. Está muy capaz. ¿Cómo hacerlo? Es difícil para ir en el sentido de la innovación tecnológica, de la inteligencia artificial, nueva digitalización, mejorar los recursos tecnológicos, los equipamientos, con los recursos que hay. Es un desafío muy, muy difícil, ministra.
Sí, es un desafío muy, muy complejo, en términos de que una compra una tecnología y a los 2 años está obsoleta. O sea, y hoy día ya existe guardado una tecnología que es superior a la que nos están vendiendo hoy, digamos. Yes. Hoy día nos están vendiendo A y tienen la versión B guardada, digamos. O sea, la presión que existe por la industria, y esto hay que decirlo en todas sus letras, es enorme en ese sentido. Entonces, uno tiene que evaluar si realmente esa nueva tecnología agrega valor.
Bueno, así es.
Porque muchas veces, no, o sea, es a lo mejor un poco más cómodo para el doctor, pero ¿cuál es el valor que agrega?
Qué buena
¿sí? reflexión. Hay que tener cuidado con toda la presión que
le quiero hacer la última sobre. Pregunta, porque lamentablemente se nos pasó el tiempo, incluso nos saltamos una pausa para poder aprovechar de tenerla acá. Ojalá que no sea la última vez que venga. La hemos tratado bien, no se puede quejar.
La pregunta difícil, ¿no? La próxima.
No le hemos hecho ninguna encerrona. Ministro, una pregunta de un lego en materia de salud. Acá tenemos dos doctores que siempre nos aportan en materia de salud, pero yo soy un ciudadano común y corriente que leo y que veo.
Gracias, como bueno anteojo.
Ya. Y gracias a Ricardo Botuane que me
hace los exámenes.
Que nació los ¿cómo? No, porque no. Me hizo nacer a mi hija.
Ah, ya.
Para que vos tengas una
especialidad. Explícate.
Ya, espero que no me tenga que operar con la doctora aquí también. Ya, pero déjame. Yo me encanta todo lo que es tecnología y avance, y miro mucho el futuro, y me enseñó a mirar el futuro Sergio Melnick, que en paz descanse, que ya nos hablaba hace 15 años de la inteligencia artificial, de lo que se venía, y estoy siempre muy pendiente de los avances. Se descubrieron dos genes que podrían recuperar la célula, no solo parar el envejecimiento de la célula, sino que rejuvenecer esa célula. Esa es una revolución. No, pero estoy hablando en serio. Yo sé que esto va a pasar un tiempo antes que se aplique en lo humano, pero hay alguien en el Ministerio de Salud mirando lo que está pasando afuera y las cosas nuevas que están ya, porque eso es una revolución total, pues. Si tenías un gen que puedes rejuvenecer la célula, se te acaban una infinidad de enfermedades.
Sí, nosotros estamos haciendo observación tecnológica permanentemente, nuestros equipos de salud pública están permanentemente buscando nuevas cosas que están apareciendo. Estamos en los dos mundos, digamos, en el mundo de las ideas, de las cosas nuevas que están apareciendo para poder implementarlas, pero estamos todavía muy atrasados en algunas cosas bastante más básicas. Pero obviamente que estamos siempre mirando, siempre en relación con las sociedades científicas, que son las que traen estas buenas noticias y que...
¿Y eso de la célula es un hecho reconocido, digamos?
Hoy día los ratones
ya están viendo sin tener que ir a ver al doctor Michel.
Hoy día de hecho salió en el Mercurio que están creando para el cáncer.
Sí,
me pareció súper interesante, un laboratorio de la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana. Me pareció súper interesante porque ellos ya consiguieron la autorización del ISP para producir es un medicamento que altera una cosa en el gen y que evita algunos cánceres hematológicos. Vamos a estar observando lo que ahí pasa, porque me parece súper interesante. Así que estamos observando eso.
La academia cumple un rol fundamental en todo lo que estamos hablando.
Pregúntame eso.
¿Ah?
¿Me puedes hacer esa pregunta que que me interesó?
Ah, ¿y por qué la leyó usted? Eso me estaba sabiendo los papeles. Me estaba sabiendo la... Ya, la última pregunta entonces. Dice Checho, si el problema es la existencia de especialistas, ¿por qué el último decreto GES aumentó la exigencia de la participación de comité oncológico para el tratamiento del cáncer? ¿Tiene la ministra conciencia de que la ISAPRE usan esos comités oncológicos para la integración vertical y reducción de prestaciones? Saludos, Curcio. ¿Sabe por qué no le hice la pregunta? Porque no entendí nada.
Mira, el cáncer es una enfermedad compleja. Sí, compleja en términos de mejor decidir cuál es el tratamiento que necesita cada paciente. Y lo que uno puede observar en la práctica, que hay pacientes que están subtratados, pero también hay muchos pacientes que están sobretratados. Es decir, más quimioterapia de las que necesitan, más cirugías de las que necesitan, como una suerte de,
asegurarse.
Pero entonces, por eso... La importancia de que haya un comité que apoye o le diga a ese oncólogo, sabe que tú te estás pasando de las rayas, digamos. Si no dice, mira, este caso en comité, varios especialistas diferentes, este paciente, su terapia para su enfermedad tiene que ser ¿sí? Y si él quiere cambiar, tiene que consultar al comité. Y eso yo creo que es una muy buena práctica y debería ocurrir en muchas especialidades. Los pacientes, yo tuve la experiencia, digamos, comité de traumatología, no entraba ni un paciente a pabellón si no era visto por comité de columna. Porque muchas veces pensaban que la cirugía le iba a calmar el dolor, y el dolor venía de otro lado. Por lo tanto, es seguridad para el paciente, también es seguridad para el cirujano, y evitamos los sobretratamientos y los subtratamientos.
Muy bien. Queremos agradecerle a la ministra por haberse dado el tiempo de estar con nosotros aquí, con este tremendo panel. Agradecerle también al panel que estuvimos más callados en el segundo bloque, porque
la conversación.
Era interesante escuchar a la ministra. Yo hablo lo mismo que tú. No más que tú decís cortito y te alargás y haces unas preguntas bien largas. Así que, ministra, muchas gracias.
Gracias a usted. Más
distendido, como usted puede ver.
Sí,
así que, ya, nos vamos, chao, me están retando.
Chao, gracias.
Fue
Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor. Expertos en IA para tu empresa. Coolbet. Donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green. Nutrición equilibrada y de alta calidad con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Oticonsil, el primer audífono que lo hace todo. En Rotary Kraus y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.